Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es lunes 10 de enero. Estados Unidos conmocionada por tiroteo en Arizona. A un año del terremoto, la BBC regresa a la devastada Haití. Y una bolsa de valores virtual para obras de arte está a punto de abrir en París. Desde Londres, los saluda Margarita Rodríguez. Hoy habrá un minuto de silencio en Estados Unidos en memoria de las víctimas del ataque de Tucson. La Casa Blanca ha propuesto el acto para honrar a las 6 personas que murieron en lo que se sospecha fue un ataque dirigido contra la congresista Gabrielle Giffords. La legisladora fue gravemente herida y se encuentra hospitalizada en condición estable, aunque delicada. El presidente Barack Obama y su gabinete observarán el minuto de silencio en los jardines de la Casa Blanca. Como comenta desde Washington el corresponsal de BBC Mundo Radio, Carlos Chirino, la intención presidencial parece llamar la atención nacional sobre las consecuencias que pueden estar teniendo los discursos políticos radicales.
La justicia federal presentó 5 cargos contra Jared Lowder, el joven acusado de dispararle el sábado a la congresista demócrata Gabrielle Giffords y quien mató ese día a 6 personas, incluido el juez federal de mayor rango de Arizona y una niña de 9 años. Esta última, como destaca insistentemente la prensa, nació justo el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados en Nueva York y Washington. En la casa de Lochner, las autoridades dicen haber encontrado documentos en los que el sospechoso se referiría o planificaría el atentado contra Giffords, realizado mientras ésta llevaba a cabo un evento político a la salida de un supermercado de Tucson. La policía aseguró el domingo que el pistolero actuó solo, desechando una teoría previa sobre un supuesto cómplice. Todavía, sin embargo, dicen desconocer las razones del ataque. El acusado está bajo detención federal y al parecer no estaría cooperando con la investigación. Mientras tanto, los médicos que atienden a Giffords siguen optimistas sobre la evolución de la congresista, quien recibió un solo disparo en el rostro. Sin embargo, todavía no hay pronósticos sobre daños o secuelas que puedan quedarle. El fin de semana, algunos analistas se preguntaban en qué medida el atentado contra Giffords podría ser achacado a un creciente clima de polarización e intolerancia que se vive en Estados Unidos. Muchos destacaron que la representante fue uno de los principales objetivos del llamado Tea Party. Su segunda reelección se dio por un pequeño margen de 4.000 votos. La congresista pertenece al grupo de demócratas conservadores y favorece las reformas del presidente Obama. Votó por la del sistema de salud y aspira a cambios en las leyes de inmigración. Justo el día que votó a favor de la reforma de la salud, su oficina en Tucson fue atacada con piedras. El sheriff de la ciudad, al hacer sus primeros anuncios a la prensa sobre el atentado del sábado, aseguró que este episodio de violencia era consecuencia de un discurso político radical e intolerante. Pero al menos por estos días, ese pulso ideológico quedará en suspenso. De hecho, el Congreso ha pospuesto por la semana todos sus asuntos, incluyendo el voto para derogar la reforma de la ley del sistema de salud. Algunos esperan que el minuto de silencio propuesto por la Casa Blanca para hoy a las 11 de la mañana sirva no solo para honrar a las víctimas del tiroteo, sino para reflexionar sobre el curso en el que puede poner al país la profundización del radicalismo político. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Los votantes de Sudán del Sur siguen acudiendo a las urnas en la segunda jornada del referéndum secesionista que se extenderá hasta el próximo 16 de enero. Vladimir Hernández de BBC Mundo Radio investigó por qué la división de Sudán podría sentar un precedente en África.
El domingo comenzó el proceso de votación que, según las autoridades sudanesas, contó con una alta participación. Para que se reconozca la independencia de Sudán del Sur, al menos 60% de los votantes registrados debe ejercer su derecho al sufragio. Según los analistas, el voto favorecerá el rompimiento con el gobierno de Jartum para convertirse en el estado número 54 de África, una medida que podría fomentar otros movimientos separatistas en la región. En los años 60, los líderes que promovieron la independencia de los países africanos se enfrentaron a un terrible dilema. La mayoría de las fronteras que heredaron habían sido trazadas por las potencias europeas que se dividieron el continente entre ellos. Separaron grupos étnicos y religiosos, dividieron pueblos y hasta familias. No obstante, los líderes africanos decidieron aceptarlas, pues borrarlas hubiera enfrentado a las nuevas naciones. Esas fronteras fueron consideradas sacrosantas. Pero, ¿qué efecto tiene el referendo en Sudán sobre este principio? Analistas aseguran que no hay que olvidar que hay otros movimientos que luchan por mayor autonomía en el continente, como la región de Casamance en Senegal, la región de Cabinda en Angola o partes de la República Democrática del Congo como Katanga. Existe preocupación en Jartum de que la independencia del sur podría conducir a la desintegración del país, teniendo en cuenta que algunos en la región de Darfur están exigiendo ser independientes. Sin embargo, Occidente ha tomado pasos extraordinarios para asegurar que este proceso electoral no sea el inicio de la desintegración del Estado. De hecho, Estados Unidos dijo que estaba listo a eliminar a Sudán en la lista de Departamento de Estado de países que patrocinan al terrorismo si las autoridades aceptan los resultados del referendo. Vladimir Hernández, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com. A punto de cumplirse el primer aniversario del devastador terremoto que dejó más de 250.000 muertos, Haití continúa en estado de emergencia. Más de la mitad de los 4 millones de niños que hay en el país no asisten a la escuela, según señaló un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En tanto que cientos de mujeres y niñas han sido violadas en campamentos de refugiados, según la organización británica Amnistía Internacional. Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio, ofrece un panorama de qué ha pasado en Haití a un año del terremoto.
Alrededor de 1.300.000 personas permanecen en campamentos de refugiados en Puerto Príncipe, una ciudad en la que, según estimados de organizaciones de ayuda, solo un 5% de los escombros han sido recogidos. El informe de UNICEF, publicado este viernes, destaca que casi 400.000 niños permanecen hacinados en campamentos. El organismo reconoció que la respuesta de las agencias de ayuda ha sido lenta, pero resaltó que el terremoto puso de relieve los problemas estructurales que enfrenta Haití, producto de la pobreza. Otras organizaciones han resaltado las consecuencias de esta situación para las mujeres y niñas. La organización británica Amnistía Internacional señala en un informe que en los primeros 6 meses del año se reportaron al menos 250 casos de violaciones sexuales. Destaca, sin embargo, que hay evidencias graves de violencia sexual a gran escala. Pero además, a un año del terremoto, Haití enfrenta otra emergencia, la generada por la epidemia del cólera, que ya ha dejado más de 1.500 muertos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció la creación de una comisión para determinar cómo se originó la epidemia. Esto tras acusaciones de que el brote fue traído por contingentes de las fuerzas de paz procedentes de Nepal. La ONU ha dicho que hasta el momento solo ha recibido un cuarto de la ayuda que necesita para combatir la epidemia. Los datos revelan el mismo panorama en cuanto a la ayuda para reconstrucción. De los 2.100 millones de dólares prometidos, solo se han desembolsado un 40%, según Oxfam, y pocos proyectos se han concretado en la práctica. A un año del terremoto, se trata de un panorama desolador. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
Brasil advirtió que el mundo se aproxima a una guerra comercial debido a lo que considera es la manipulación del valor de las monedas por parte de China, Estados Unidos y otros países. Según Marcelo Justo, de BBC Mundo Radio, las advertencias del ministro de Finanzas brasileño, Guido Mantega, apuntan a uno de los grandes peligros que enfrenta la economía mundial este año.
En una entrevista concedida al diario británico Financial Times, Mantega indicó que Brasil planteará el tema ante la Organización Mundial del Comercio y ante el grupo de países con las principales economías del mundo, el G20. Según el funcionario, se trata de una guerra de divisas que se está convirtiendo en una guerra comercial. Los comentarios del ministro se producen después de que la semana pasada se registraran intervenciones en los mercados cambiarios en Brasil, Chile y Perú, así como incrementos en el dólar australiano, el franco suizo, entre otros. En la primera entrevista que dio el funcionario desde que Dilma Rousseff asumió como nueva presidenta de Brasil el 1 de enero, Mantega señaló que el comercio de Brasil con Estados Unidos había pasado de un superávit anual de alrededor de 15.000 millones de dólares a un déficit de 6.000 millones. El ministro indicó que esto se debe a los esfuerzos de Estados Unidos por reactivar su economía mediante una política monetaria laxa. Mantega añadió que la moneda subvaluada de China, principal socio comercial de Brasil, también estaba distorsionando el comercio mundial. En septiembre del año pasado, Mantega acusó a algunos países ricos de devaluar su moneda de forma deliberada con el fin de impulsar las exportaciones y hacer que sus economías sean más competitivas. El real brasileño se ha incrementado en 39% frente al dólar de Estados Unidos en los últimos 2 años. Brasil ha sido inundado por una avalancha de capital extranjero atraído por las ventajas comparativas de invertir en lugares como Brasil, que tienen tasas de interés más altas que las de los países centrales, que se encuentran por el piso como consecuencia del estallido financiero de 2008. El Fondo Monetario Internacional advirtió en octubre que algunos países parecen estar tratando de utilizar sus monedas como un arma. Y el tema de la manipulación de la moneda se debatió también en la cumbre del G20 en noviembre. Por lo visto, mucho no se ha avanzado desde entonces sobre el asunto. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
una bolsa de valores virtual para obras de arte está a punto de abrir en París con el objetivo de atraer inversores de todo el mundo. El proyecto puede resultar innovador, pero también despierta interrogantes sobre lo que separa exactamente al arte de las finanzas, como explica Gerardo Lizardi de BBC Mundo Radio en París.
¿Puede una obra de arte dividirse en acciones y venderse como un simple producto financiero? Una compañía que se apresta a operar desde la semana que viene en París apuesta que sí. La empresa denominada Art Exchange ofrecerá al público comprar a través de su sitio en internet partes o acciones de pinturas u otro tipo de obras de artistas modernos a partir del equivalente a $13 cada una. El sistema funcionará al igual que una bolsa de valores y trabajará con galerías de arte y también directamente con artistas reconocidos, con obras valuadas en más de $130,000 cada una. Una de las primeras en salir al mercado será un óleo sobre papel del fallecido estadounidense Sol LeWitt. El precio de partida dependerá de cada obra, pero la idea es que las acciones fluctúen de acuerdo al mercado. Pierre Nacan, el empresario de 26 años que está al frente del proyecto, dijo a BBC Mundo Radio que la idea es atraer a gente del mundo de las finanzas que busca invertir en el arte, pero aseguró que también apuntará a personas de todo el mundo interesadas en el arte y que jamás podrían adquirir completamente las obras que cotizarán en su sitio. La empresa asegura que, además de las ganancias que puedan obtenerse con la compra y venta de acciones, los inversores podrán beneficiarse de las exoneraciones impositivas que hay en Francia para el mercado del arte. Sin embargo, el proyecto ya ha generado críticas de quienes creen que el arte debe estar separado del mundo de las finanzas. La pregunta es dónde está el límite exacto que divide a ambos y tal vez la respuesta sea menos clara de lo que muchos creían. Gerardo Lizardi, París, BBC Mundo Radio.
La cantidad de correo basura o spam que se envía en todo el mundo ha registrado una dramática caída en los últimos meses. El volumen de mensajes no deseados se ha reducido de forma constante desde agosto, pero el periodo navideño atestiguó un declive aún más profundo. Susana García, de BBC Mundo Radio, explica qué puede estar detrás de este fenómeno.
Una empresa de seguridad detectó que cada día se enviaron 200,000 millones de mensajes basura en agosto, pero solo 50,000 millones en diciembre. Aunque las razones de dicha caída aún son desconocidas, quienes observan el fenómeno aseguran que la reducción podría ser temporaria. Cerca de las vacaciones navideñas, tres de los productores más grandes de spam disminuyeron su actividad, le dijo a la BBC Paul Wood, analista de empresa de seguridad informática Symantec. Pero es difícil explicar por qué, aseguró. La amplia mayoría de correo basura se envía a través de redes de computadoras infectadas con virus, conocidas como botnets. Una de esas redes, llamada Rootstock, fue en su momento responsable de hasta el 48% de mensajes no deseados que se enviaron en el mundo, afirmó Wood. Pero en diciembre Rootstock fue responsable únicamente del 0,5% del spam mundial. Al mismo tiempo, otras dos botnets, Lethic y Savaste, también se fueron a dormir. Una de las razones para explicar lo ocurrido puede ser que los spammers simplemente se estén reagrupando para lanzar una nueva compañía. La motivación de quienes están detrás del correo basura es la ganancia económica, dijo Carl Leonard, un investigador de la empresa de seguridad WebSense. Si una compañía no genera los ingresos que se esperan, se detienen, se reagrupan e intentan algo nuevo, añadió. Las campañas anti-spam, además, han logrado éxitos recientes que dificultan la vida de quienes envían correo basura. Vincent Hanna, del grupo contra el correo basura Spam House, recuerda que en septiembre del año pasado, un grupo de mensajes no deseados, Spamit, anunció su cierre tras una serie de problemas en su operación. Según Leonard, también existe la posibilidad de que estos grupos estén desviando su atención hacia Facebook y Twitter. Susana García, BBC Mundo Radio.
Otras noticias en BBC Mundo Radio. El astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, aseguró que viajará a Inglaterra el próximo mes para estudiar una oferta de un equipo de la Liga Premier. Maradona dijo que en febrero irá a Inglaterra a escuchar una oferta firme y que si lo convencen, se quedará por ahí. Fuentes citadas por el diario Clarín apuntan a que es el Fulham, cuyo dueño es el millonario de origen egipcio Mohamed Al-Fayed, ex dueño de la tienda de lujo Harrods. Y el superávit comercial de China registró un descenso del 6,4% en 2010, el segundo año consecutivo de caída, según informaron las autoridades. Pese al descenso, el balance entre exportaciones e importaciones en China continúa con un saldo favorable de $183,000 millones. Así llegamos al final de esta edición de BBC Mundo Radio. Desde Londres se despide Margarita Rodríguez.